de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce.
Mariana, Martín, tenemos el gustísimo, si se puede decir así, de tener en línea a Yamil Sokolowski, que ante todo es hija de María Elena Burgos y Alejandro Sokolowski.
Claro.
Buen día, Yamil.
¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto es mío.
Bueno, acá está Mariana Cornejo, Matías Apeño. Hace rato que te queríamos ubicar y charlar sobre varias cosas. Me dan ganas de charlar de la librería a mí.
Y arranca por ahí.
¿Sí?
Sí.
¿Te molesta, Yamil, que hablemos de la librería?
No, ¿cómo me va a molestar?
Bueno, estuviste acá para el cierre y demás, ¿verdad? Organizando
sí.
Todo.
Sí.
Bueno, más vale que fue una tristeza cada vez que cierra una librería, pero ¿qué recogiste de eso, de la gente, de los viejos clientes y clientas que han pasado por ahí?
Ay, bueno, la verdad que sí, fue un momento muy muy triste, pero también, voy a decirlo así, muy muy lleno de amor, ¿no? Estuvimos ahí en el proceso de cierre de la librería, que organizó mi hermano, Leandro, y estuvimos todas y todos acompañando, y en esos días fue muy muy fuerte el acompañamiento de tanta gente y mucha gente que venía a contar su historia con la librería, ¿no? Y bueno, con mi madre y mi padre, y la verdad es que, bueno, por supuesto que son historias que conocíamos, porque bueno, nosotros también nos hemos criado en la librería, aunque hace muchos años que estamos viviendo y trabajando afuera de Santa Rosa, pero bueno, en esas historias había una trama muy 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 impresionante, ¿no? Y muy muy desbordante de amor, ¿no? De las historias de la gente que alguna vez fue con sus padres y que le compraron, su padre, su madre, le compraron su primer libro, o estudiantes que habían empezado a estudiar y que con muchas dificultades habían encarado sus carreras y habían encontrado ahí apoyo. El lugar de las infinidad de charlas, ¿no? De política, de los temas de actualidad, de las preocupaciones sobre la universidad, sobre el país, que tuvieron eco en ese lugar, así que era, bueno, que era, ustedes lo saben, mucho más que una librería, ¿no?
Uh-huh. No sé si lo dijimos, estamos hablando de Libros Pampa, sí. histórico lugar. Yamil, ¿estás en La Plata viviendo o cerca de La Plata?
Estoy en La Plata.
Bien. Ahora te convocamos porque sos secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, pero también sos secretaria nacional de formación de la CTA e interinamente estás a cargo de la Secretaría de Género de la CTA, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Bueno, mucho trabajo tenés, me imagino.
Sí, tengo mucho trabajo en varios ámbitos. Sí, vos lo decías, en este momento interinamente a cargo de la Secretaría de Género de CTA Nacional, de CTA de Les Trabajadores, desde el momento en que nuestra Secretaría de Género, Estela Díaz, asumió como ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Orgullosamente para nosotras. Ajá, entonces, ajá. Bueno, intentamos también desde ese lugar darle continuidad a un enorme trabajo, ¿no? De esa secretaría, así que bueno, particularmente estos días también estamos con una agenda importante, ¿no?
Mirá. Bueno, Yamil, ¿qué evaluación haces del trabajo de los y las docentes durante la pandemia, desde el año pasado hasta ahora, ¿no?
Bueno, en primer lugar hay que decir que fue un enorme esfuerzo, ¿no? De todos y todas las docentes de todos los niveles, quiero decir, ¿no? Pero particularmente en la universidad, hay que decirlo, porque a veces se piensa que, bueno, un poco por la idea que se puede tener de la universidad y las y los universitarios, que podría haber sido más sencillo, y sin embargo, la necesidad de trasladar la educación presencial a entornos virtuales de manera repentina, en un contexto de incertidumbre, con los propios recursos y sin una capacitación previa adecuada, bueno, generó, y en las condiciones que suponía el aislamiento sanitario, ¿no? Que, bueno, que digamos en relación a, bueno, la permanencia de hijos e hijas en los domicilios, bueno, la situación, digamos, de también de un bloqueo relativo de las redes de acompañamiento para los cuidados y bueno, toda esa cuestión que afectó a la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores, impactó sobre la docencia en general y también sobre la docencia universitaria, ¿no? Entonces, bueno, eso supuso un esfuerzo muy muy importante y lo sigue suponiendo, ¿no? Porque la verdad es que en este momento la perspectiva en términos generales es que por un periodo, también indeterminado, pero seguramente en toda esta parte del año la mayor parte de las actividades de docencia se van a seguir realizando de manera virtual, ¿no? Y bueno, y en una situación que pone, digamos, tiene sus dificultades propias, pero como en todos los terrenos, pone además a la vista cuestiones previas, ¿no? Digamos, situaciones estructurales que configuran el sector de trabajo, digamos, el tipo de actividad, el desarrollo de la actividad, y que implican situaciones que requerían previamente una solución y que se hace más evidente en estas condiciones que necesitan ser abordadas, ¿no? Y que, bueno, tienen que ver con las formas de asignación de tareas en las cátedras, por supuesto la organización de las estructuras de cátedra, la diferencia de condiciones entre quienes trabajan en cátedras, lo que llamamos cátedras masivas, y quienes trabajan en espacios más reducidos, la desigualdad también de la asignación de cargos docentes, digamos, la desigual distribución de la planta docente en las universidades, la falta de eso que llamamos la infraestructura de cuidados, ¿no? Que me parece que ahí hay una cuestión que cobró muchísima centralidad en general, digamos, en la sociedad y en todos los sectores del trabajo y muy fuertemente en la docencia, que es la cuestión de la desigual distribución de las responsabilidades de cuidado en las familias, pero también el hecho de que normalmente, digamos, lo que ocurría es que nosotras, voy a decir así porque ya sabemos que normalmente somos las mujeres quienes asumimos la mayor parte de esa responsabilidad y dedicamos más tiempo a esas tareas, pero también en muchos casos los varones, para dejar de nombrar los casos que puede haber, llegamos a la universidad con esa cuestión resuelta, pero no es una cuestión que esté, digamos, resuelta de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Como decimos, resuelta en el ámbito privado, ¿no? Tenemos donde dejar a hijos e hijas, tenemos una abuela que nos ayuda, o una vecina que nos ayuda, estas redes, ¿no? de acompañamiento que construimos permanentemente, pero que implican, para decirlo de una manera sencilla, que cada una se las arregla como puede y que en realidad son situaciones que deberían tener una respuesta de política pública institucional, ¿no? Digamos, poder asegurar que todas las personas, quiero decir acá no solamente niñes, sino también personas adultas que requieren cuidados, reciban cuidados, los cuidados que necesitan, sin que eso suponga para las y los trabajadores, especialmente para las trabajadoras, una limitación de su posibilidad de desarrollar su actividad laboral, ¿no? Entonces, uh-huh. ese es un tema que es importante, digamos, es una de esas cuestiones que estaban pendientes de resolución y que se vuelven especialmente gravosas en estas condiciones, ¿no?
Uh-huh. Y Yamil, en ese sentido, ¿qué tan optimista sos en cuanto a el escenario? Es, hay un presupuesto con perspectiva de género incorporado. Hay un Ministerio de Mujeres y Diversidades que viene tratando por lo menos de sensibilizar sobre que las políticas de cuidado merecen ser reglamentadas, presupuestadas y de alguna manera incorporadas. ¿Qué tan optimista sos acerca de que esa convocatoria a rediscutir la Ley de Educación Superior pueda incorporar en algún pliego articulado esto que vos estás planteando?
Optimista soy, creo que esto, este es un tema que está, digamos, está desplegándose con mucha fuerza en la discusión de las políticas públicas en todos los terrenos, ¿no? También digamos, se está impulsando la discusión de, bueno, digamos, de cómo debería configurarse una política integral de cuidados desde el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y también con alguna perspectiva de desarrollo legislativo. Las organizaciones de trabajadoras de todas las centrales estamos además retomando una agenda que ya veníamos discutiendo y planteando, incluso que nos permitió elaborar algunas propuestas importantes en años anteriores, en los que por supuesto no hubo condiciones para que esas propuestas avanzaran, para poder identificar de qué manera debería abordarse la cuestión de los cuidados en relación a los distintos sectores del mundo del trabajo, ¿no? Uh-huh. Para pensar, bueno, cómo debería resolverse la cuestión de los cuidados en relación a las trabajadoras registradas, cómo debería resolverse la cuestión de los cuidados comunitarios, la cuestión de las las trabajadoras y los trabajadores, pero mayormente de las trabajadoras de los sectores del trabajo que están vinculados directamente a actividades del cuidado, el tema, de los trabajos de cuidado no reconocidos como tales, digamos, y por lo tanto no remunerados y carentes de protección, digo, eso en general. Por supuesto que también, digamos, que estamos además en condiciones, o sería ineludible hoy que la discusión de una ley de educación superior incorpore integralmente la perspectiva de género, no solamente en relación a la cuestión de los cuidados, sino en relación a cómo se conforma el sistema universitario y sus instituciones. Pero también este es fuertemente un tema de discusión del ámbito de las paritarias, ¿no? De la negociación colectiva, que es donde se definen las condiciones de trabajo básicas para garantizar un trabajo, como decimos, trabajo con derechos. Entonces una tarea de esta etapa también es revisar y actualizar el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria, incorporando claramente estas cuestiones, ¿no? Ustedes saben que el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria es del año 2015, es el único convenio colectivo del sector a nivel nacional en toda América Latina. O sea, es un instrumento normativo de avanzada muy importante que sin embargo requiere por supuesto como sucede con estos instrumentos una actualización en el momento en que se aprobó, bueno, se aprobó de la mejor manera posible en esas condiciones. Ahora es necesario avanzar claramente con la temática de género, del mismo modo que también hay que avanzar en la regulación de la educación a distancia, que es otro tema pendiente en nuestra normativa nacional, ¿no?
Yamil, ¿y los salarios de los docentes universitarios, los y las docentes? ¿Cómo están hoy? Ahora, ¿Qué esperás para este año?
Tenemos una buena expectativa. Bueno, nosotros ahora tenemos que empezar la discusión del salario 2021 en marzo.
Ya estamos.
En algún momento, próximamente, esperamos tener la convocatoria a esta discusión. Tenemos el antecedente inmediato del cierre de la paritaria nacional docente, que nos parece que ha tenido un muy buen resultado, por supuesto en las condiciones efectivas en las que se encuentra nuestro país, pero que está cumpliendo la expectativa y el compromiso, digamos, expresado por el gobierno nacional a través de varios de sus funcionarios y particularmente en el encuentro que se hizo con las organizaciones sindicales por el tema de precios y salarios, donde se planteó que, bueno, digamos, la comprensión de que el crecimiento de los salarios en términos reales es una clave decisiva, digamos, de la recuperación económica y social de la Argentina en esta etapa. Por lo tanto, bueno, eso tiene que expresarse, sin duda, en primer término, en las paritarias del sector público, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que el gobierno tiene una previsión presupuestaria de inflación para este año del 29%, que ya sabemos que es muy difícil de sostener, pero bueno, sí, esa es la pauta que han planteado, es necesario que una primera vuelta de las paritarias garantice un incremento salarial que supere claramente ese porcentaje. Bueno, etcétera, estuvo alrededor del 35%, con una paritaria corta que en septiembre se revisa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el marco que nos genera, digamos, una buena expectativa para poder en este año empezar un proceso de recuperación salarial. Entonces, estimamos que, digamos, en promedio, el salario docente universitario durante el periodo del gobierno de la Alianza Cambiemos perdió un 20% en términos reales, ¿no? Es mucho, es menos que lo que perdieron otros sectores del trabajo, incluso los otros sectores de la Administración Pública Nacional, muchas provinciales y municipales. Pero bueno, que es una pérdida que necesitamos recuperar.
Yamile, y en ese sentido, ¿vos cómo podrías describir, digamos, la sensación o cómo percibís a la comunidad universitaria? Es decir, porque hay todos estos componentes, ¿no? Por un lado hay optimismo de que hay un Ejecutivo Nacional que está incorporando al sistema científico-tecnológico a la agenda pública, que está visibilizando, que está poniendo más presupuesto, que tiene la ley de financiamiento de ciencia y técnica, y por el otro lado tenemos la discusión gremial, la discusión de los institutos de investigación, la federalización famosa que está pendiente todavía. Si pudiéramos hacer una descripción de la comunidad científica, del estado de ánimo general, ¿vos ves que hay posibilidad de que se acompañe este proceso que estás describiendo o que va a meterse para adentro la universidad y se va a quedar lidiando con sus asuntos internos?
Y en 5 minutos tenés que responder, Yamil. Es un gran desafío.
Ah, bueno, y voy a aprovechar para decir otro tema que no quiero dejar de mencionar. Bueno, esa tensión siempre la tenemos en la universidad, ¿no? Digamos, entre un sector del mundo universitario que tiende a corporativizarse, ¿no? Y a volverse hacia adentro, digamos, a su lógica de reproducción academicista desvinculada de las necesidades de nuestro pueblo y también desvinculada, digamos, de las situaciones problemáticas que el conjunto de nuestro pueblo atraviesa. Y tenemos una parte muy importante de eso que se suele llamar la comunidad universitaria, sobre todo en los últimos años, que ha ido cada vez más claramente manifestando un compromiso muy claro con el conjunto del pueblo, ¿no? Digamos, rompiendo esa situación tradicionalmente o largamente cuestionada como la de la universidad isla, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, digamos, hay un acompañamiento importante al esfuerzo general que hace nuestra sociedad y nuestro pueblo por ir ir no solamente resolviendo las situaciones complejas que plantea la coyuntura, sino también en la perspectiva de seguir haciendo el esfuerzo de ver cómo la universidad desarrolla una mejor capacidad de vinculación con la producción de políticas en perspectiva estratégica, ¿no? Esa tendencia, digamos, esa vocación se desarrolló de manera muy importante durante los años previos al gobierno de la Alianza Cambiemos, Yo creo que fue claramente uno de los factores que hizo que la universidad tuviera el altísimo grado de movilización en la resistencia a las políticas del gobierno neoliberal, y que esa voluntad está presente hoy para acompañar, bueno, un proceso de recuperación que, como decía, no solamente aborde las cuestiones de la emergencia, sino que permita ayudar a construir una perspectiva diferente a futuro. Quiero decir una cosa, porque ya sé que tenía pocos minutos, y hay un tema que no conversamos y que es muy importante y que nosotros estamos mirando con mucha atención y entendemos que tiene que ser un tema de debate también de la política educativa, de la política universitaria, que es la cuestión del impacto de las tecnologías en la educación y en el mundo del trabajo. Nosotros hoy estamos resolviendo en el campo educativo una situación de emergencia para garantizar la continuidad educativa a través de la incorporación de tecnologías en la educación, que muchas veces son tecnologías que son provistas por empresas comerciales, que son grandes multinacionales, que tienen no solamente el proyecto de construcción de un mercado educativo, sino que además tienen una su propio proyecto de reforma educativa. Entonces, nosotros estamos desde CONADU participando con la Internacional de la Educación, que es la Federación Mundial de Sindicatos Educativos, a la que también pertenece CETERA, en varias instancias de investigación, señalando cómo la comercialización educativa avanza en el mundo de la mano de estas empresas de tecnología. Eso no quiere decir que no hay que usar tecnología, pero eso plantea especialmente para la universidad un desafío importantísimo, que es la necesidad de desarrollar la propia tecnología para dar respuesta a las necesidades de la educación y a las necesidades de la sociedad en su conjunto desde una posición soberana, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema.
Sí, Yamil, pero mira, como es tan importante, si no te molesta, en 2 semanas nos comprometemos a llamarte y lo desplegamos con todo detalle.
Encantada.
Dale, en 2 semanas te llamamos, ya quedamos todos comprometidos, comprometidas, y te agradecemos estos minutos, muy amable y un gusto hablar con vos.
Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias por llevarme un poco a Santa Rosa.
Bueno, chao, un abrazo.
Abrazo.
Chao, abrazo.
Era Yamil Sokolowski, secretaria de Relaciones Internacionales de la CONADU, secretaria nacional de formación de CTA, y en CTA está interinamente a cargo de la Secretaría de Género.
Vías de contacto, comunicate con la radio pública 425-102.